Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá Liliana Casbat nuevamente, como todos los lunes, en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Y bueno, le voy a dar la bienvenida, como siempre, a mi queridísimo compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Buen día.
Muy bien, acá nuevamente el lunes, y hoy nos toca un lunes de Semana Santa. Así que bueno, estamos acá con dos invitados de la casa, ya son de la familia, en esta casa de Mantra FM y en Senderos, nuevamente como todos los lunes. Así que le damos la bienvenida a Liliana Basso y a Roberto Bonini, médicos, doctores, compañeros de vida. Y bueno, ellos tienen una trayectoria increíble en la medicina, con una visión antroposófica, homeopática, también ligado a la euritmia, bueno, muchas cosas que ellos nos pueden también desasnar. Y bueno, darles la bienvenida. ¿Cómo están?
Gracias, buen día.
Buen día, buen día. Bien.
Escuchaba la presentación y yo pensaba que no es solamente... Pensaba, bueno, tuve tiempo de hacer todos estos recorridos que vos mencionabas, Claudio, es cierto. Hay gente que lo hace mucho menos tiempo, pero yo tuve tiempo de hacer muchas cosas en la vida, y entonces eso es lo que de lo que estoy hecha, de todo mi recorrido. Es cierto que eso, que hay muchos que hacen en poco tiempo, necesitan mucho menos años recorrer en la vida mundana para hacer muchas y hermosas cosas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ser agradecidos a la vida.
Muy bien.
Bueno, ellos son médicos y están viviendo en la Patagonia Argentina, en el Bolsón, así que desde ahí nos están hoy invitados a este programa. Así que, bueno, les damos la palabra. Vamos a charlar, hoy es una charla así de mate, Y también reflexionando sobre temas de la humanidad, de la sociedad. Bueno, cuéntenos cómo están y por dónde andan en este caminar en la vida, Robert y Lili.
Bolsón es un lugar en el mundo. Y uno podría volver a afirmarlo esto como varias veces. ¿Y por qué? Y porque Bolsón es un lugar en el mundo. Y uno podría volver a afirmar... Bueno, hagamos de cuenta que ya lo repetimos 74 veces y es un lugar que tiene como una mezcla de alegría y tristeza y alegría, y que tiene mucho de pasado, como se dice acá, o como muchos lo toman de los modos de hablar de acá, hay como fondeado. Fondeado acá es como... Me tengo que ausentar de casa y puede ser que tengamos la suerte de que nadie visite la casa con alguna intención de llevarse algo, pero porque alguna vez ocurrió o le ocurrió al vecino, o por si hay ciertas herramientas, ciertos instrumentos, ciertas cuestiones de valor que no se dejan arriba de la mesa por si alguien pasa y se tienta, sino que se guarda, pero se guarda de tal modo que se llama fondear, es decir, que está oculto en un lugar para que el que tenga que revolver mucho como para encontrarlo, ¿no? Y este lugar tiene mucho de manifiesto, porque uno mira el Piltri, mira la cordillera, depende del día, con más sol o con más nube o con más lluvia. Estamos entrando en una época de lluvias, y las lluvias pueden ser 56 días seguidos de lluvia, con un break de, un rayito del sol que salió en un momento del día cerca del mediodía, y después de lluvia, lluvia, un montón de días seguidos, es un montón. O cuando sale el sol, y el sol en enero a las 2 de la tarde es un sol que se hace sentir. Y así los incendios en el verano. Pero es un lugar que tiene mucho de manifiesto, mucho de qué paraíso, qué lugar, y al mismo tiempo estás con acá arriba en el verano con el incendio y los aviones que pasan, los helicópteros, decís, ah, mirá el paraíso, ¿no? Es decir, tiene aprovechando que hay un entendido en colores, que a su vez tiene que ver con un trabajo de un pionero también en colores, que está en otro plano ahora, pero que, claro, continúa, por decirlo así. Y hay una definición guetionística sobre cómo surgen los colores, que surgen de una tensión. ¿Entre quiénes? Entre la luz y la sombra. Bueno, Bolsón es como eso, como si fuera todo en colores, porque es una mezcla de una tensión entre un genocidio a los habitantes preexistentes que, bueno, ahora tienen una existencia limitada, por decirlo así, o muy circunscripta. Bueno, y hay otros que fueron de alguna manera acosando o tomando un espacio-tiempo de unos que fueron como disminuyendo y unos que aparecieron después, que aparecimos después y empezamos a habitar la zona. Y uno se podría hacer la pregunta, ¿y los de antes qué? Ah, los de antes. No, bueno, de nuevo, está fondeado las presencias y las ausencias. Cuando uno camina por algunos lugares y ve pinturas rupestres, uno puede no registrarlas. O uno puede hacerse la pregunta, ¿quién fue el que estuvo jugando acá? No, esto ocurrió hace 600 años, o por lo menos, o 200, o 100. Bueno, es un montón. ¿Y acá qué pasaba? No, no, este es un lugar de culto, era un lugar de culto para las culturas preexistentes. Entonces, dice, ¿cuán rápido voy a pasar por acá?
Claro.
¿Le voy a prestar atención o no le voy a prestar atención? O lo voy a pintar con aerosol arriba. ¿Qué voy a hacer? Es decir, ¿lo voy a respetar? ¿Voy a respetar aquello o lo voy a respetar? Y así. Y esto viene a cuento de este juego de luces y sombras. Y cuando digo luces y sombras, como dijo uno, más tarde o más temprano, cada indio muestra su pluma. Si uno tiene hecho un camino y tiene un recorrido en el territorio de aquellas ciencias que uno podría decir tienen que ver con lo exotérico. Bueno, pero también un camino en territorios que otros deciden llamar esotérico. Che, la diferencia es la X y la S, ¿no? Pero no, no, no. Lo que se percibe con los sentidos ordinarios y comunes y lo que está más allá de estos sentidos. Pero estos sentidos existen. Y uno podría decir no, y otro podría decir sí, pero en esbozo. Es algo a desarrollar. Y ahí uno dice, pero ¿de qué estás hablando al final?
Es cierto, porque en la vivencia de este lugar, que para nosotros es una vivencia también novedosa, nosotros vivimos muchos años en ciudad y venir y vivir de este modo, en este lugar donde la naturaleza es lo que te atrapa, hay una invasión de los sentidos, uno podría decir, y uno podría dejarse atrapar por lo exotérico. Pero lo importante es encontrar estos mensajes que no son únicamente desde lo visible, ¿no? Desde lo que uno ve y te atrapa y realmente es muy hermoso. Y uno puede adivinar que hay otro mundo que no está explícito, ¿no? Y que existe y uno, y quizás es lo que, no, quizás no, para mí es lo más importante que puede brindarnos el mundo este en el que estamos ahora investigando, ¿no? Mostrando, que nos está mostrando un nuevo modo de ver la vida.
Hay una...
Y este, esto de ver lo que está como mensaje de antes, lo que es visible y lo que en ese mensaje quedó inscripto para que nosotros recojamos también. Por ahí, ¿no?
Por ejemplo, Lili ayer estuvo en un territorio cercano, en un barrio que se llama Los Hornos, y que es un barrio donde uno empieza a sentirse torpe simplemente para decir que era una villa. Bueno, en algunos lugares se diría una villa, en otros dicen, bueno, un barrio de laburantes. Bueno, uno podría decir, bueno, todos somos laburantes. Bueno, no, un barrio, y ahí uno solo se empieza a complicar solamente con el decir, un barrio. Bueno, Lili estuvo unas horas, un rato, en un barrio. Y en esto de cómo te fue, y intercambiarnos, y lo que yo escuché, y lo que Lili me transmitió, y lo que pueda llegar a ampliar o no, lo que decida, pero digo, qué semejantes que somos y al mismo tiempo qué diferentes. Porque había una celebración de un cumpleaños, de unos chiquitos del mes. Y este, y bueno, lo que cada uno, los gestos que ahí se ofrecían, se mostraban de la celebración, y las similitudes y las diferencias culturales y así. Y uno se da cuenta que, entre otras cosas, uno no va a hablar de o cómo sería, o si no es el lado maestruli que la realidad pide, sino la realidad que por ahí más cuesta, que es la de escuchar, o más cuesta, o la que no está tan, uno no está tan atento muchas veces a decir, escuchá, mirá, hacé un relevamiento de terreno, por decir así, a ver si pescás cuál es la necesidad real, no la que con el prejuicio de uno va y se supone que...
Porque... La que los sentidos te manifiestan. A ver, ¿qué es lo que me trae este lugar, ¿no? Y es estar ahí presente como uno es, con todos los años y todos los que me faltan.
Y conectados.
Exactamente. Conectado, estando viviendo el presente, ¿no? Y lo que el presente revela, ¿no?
Y el gran chiste es que uno la caga con muy poco y al principio, en el sentido de que uno dice sí porque un barrio de gente pobre, perdón, por ahí son millonarios y el que no se dio cuenta es uno, pero ¿millonarios en qué? Yo, por ejemplo, no sería en parte el que soy como bagaje anímico, cultural y demás, y a los 17 años yo no hubiera entrado a una villa a trabajar como maestro. El asunto es que a esa edad yo era muy rubio, era muy blanquito, era muy clase media, y yo llegué a ese lugar. Ah, y lo que me transmitieron fue un montón, y me sirvió, y me sigue sirviendo. Digo, ¿quién es el pobre o quién es el millonario? Bueno, no te hagas el... a ver, si uno quiere entenderse... Sí, bueno, pero guarda con los prejuicios, ¿no? Es decir, que todos tenemos algo para intercambiar.
Eso.
Bueno, y ahí, hace también unos años atrás, estábamos en un lugar donde estaban proyectando un material, unas imágenes para una celebración en un centro cultural, y lo que de donde salían las imágenes era todavía una de esas caseteras de video o cassette.
VHS.
Hace mucho entonces.
Y había una nenita cerca de la máquina, del aparato. Y tenía una actitud de asombro e interés. Y en un momento pregunta, ¿cómo es que meten todo eso ahí adentro?
Era muy difícil contestar eso, ¿eh? Era una pregunta tan genuina de, ¡ah! ¿Y esto? Entonces lleva a la reflexión, ¿cómo le contesto esto? ¿No? ¿Desde dónde? ¿Cuánto, aparte, cuánto sabe cada uno de lo que está sucediendo en ese momento que se está proyectando esas imágenes? ¿Cuánto uno puede, sabe de lo que está sucediendo ahí verdaderamente, ¿no? Y esto traído en lo cotidiano, es casi un momento, en cada momento uno podría estar, tiene un desafío de el estar presente en ese momento que está viviendo y que está ante lo que es, se le presenta a los sentidos como verdadero y mezclado también está, como a esta niña que se le presentaba esta proyección, una realidad que era virtual. Y el momento de poder discernir dónde es qué es lo verdadero, es un momento difícil, aún y sobre todo, bueno, para el niño, la importancia de que el adulto que esté rodeándolo, alimentándolo, nutriéndolo, educándolo, criándolo, tenga algunas certezas de realidad, aunque no sean las realidades, certezas de realidad, y puedas transmitirlas, ¿no? Porque eso, de eso se nutre, ese niño, por ejemplo.
Y como pincelando Bolsón, también hay algo que es muy complementario y contradictorio, a veces también depende cómo uno lo tiene de telúrico y tiene de cosmopolita. Como es un lugar donde hay cultivos, donde hay actividad rural, donde hay paisanos, donde hay carrera de caballos, donde hay un mundo paisano, paisánico, y también está el turismo. Entonces te encontrás al lado del paisano con la boina y alguien que pregunta algo sobre dónde es el lugar que quiero ir, o decide, entonces es una mezcla interesante. Y de nuevo aparecen estas disonancias y al mismo tiempo también en la historia. Acá en Bolsón vive todavía descendiente de un tal apellido francés, familia de origen francés, y resulta que este primer francés que llegó con su compañera y algo más, había resultado ser el abogado defensor de Petén. Y Petén para los franceses fue un héroe en la Primera Guerra, pero fue un traidor en la Segunda para algunos. Y se comió un juicio. El abogado defensor de Petén, en el juicio que le hicieron, porque cuando Petén tenía, vamos a decir así, un cargo cercano a la presidencia de Francia, en el momento o le pasan la presidencia de Francia cuando el ejército alemán estaba invadiendo Francia en la Segunda Guerra. Quiere decir que si él negociaba algo, tenía que negociar algo, era con todo un ejército de ocupación adentro de Francia. Es decir, a ver, esto de no sé si quiero, lo voy a pensar, no había margen, porque no era con igualdad o con un respeto hacia la soberanía. ¿Me explico? Entonces, claro, después que la guerra se terminó, y con el diario del lunes y un juicio, Petén en algunas cosas tenía que dar explicaciones y era una situación harto complicada y difícil. Bueno, el abogado defensor de Petén, después del juicio, se tuvieron que ir de Francia, vino a vivir a Bolsón. A lo que voy, que luces y sombras, y también los buenos y los malos, y al final, ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? También, desde el punto de vista histórico, también caminando en la misma baldosa, en la misma calle, tenés pasado, presente, con luces y sombras, y con lo bueno y con lo malo. Todo esto me lleva a un punto que la vivencia, que la realidad y la práctica cotidiana de una hermosa profesión, que uno diría, ustedes son los médicos, y al mismo tiempo todos estamos invitados a ser sanadores, con nosotros, con el medio y con todo nuestro entorno. Bueno, algunos somos los médicos que pasamos por una formación, por la facultad, pero el gesto de sanación, de transformación, nos cabe a todos. Y también de la intoxicación y también de la enfermedad, lo que empezamos a acariciar otro enigma y otro misterio. ¿Qué carancho es una enfermedad? ¿O por qué nos enfermamos? Algunos más seguido, otros menos seguido, y bueno, y ahí va. Pero, de nuevo, uno empieza como alguna vez hicimos también una charla sobre la necesidad de hacerse preguntas. Y una pregunta frecuente en la práctica, en la consulta médica, es en algún momento hacer la pregunta archiconocida. Después de escuchar, después de escuchar, después de escuchar. ¿Y qué más? Y el consultante, el prójimo, el paciente se queda pensando, ¿qué más le digo? ¿Y qué quiere saber? Bueno, ¿sobre qué? Bueno, y entonces, bueno, la importancia del algo más es tremenda. Tremenda, está en todo. Porque si no, nos quedamos en un territorio donde ya y voy a nombrar la palabra Cristo, y lo hago con toda la intención, el Cristo, el Jesús y el Cristo en Jesús, y ese que con la esta mujer conocida como la adúltera, y el gesto de agacharse y escribir en la tierra. Un Jesús escribiendo en la tierra, a propósito de la curiosidad y el interés, ¿qué escribió en la tierra? Uno podría hacerse la pregunta, ¿qué fue lo que escribió la pregunta, ¿no?
Sí.
Y cómo muchas cosas nos van llevando a algo más. ¿Qué habrá escrito ahí? ¿Qué será, ¿no?
Tal cual.
Bueno,
Lo importante es que escribió en la tierra.
¿Qué escribió la tierra? Y además el juego de la tierra. Hubo un poeta que vivió por ahí cerca, pongámosle Olivos la Lucila, que había nacido en Italia, y este hombre escribió un haiku muy cortito, muchos haikus, pero uno que nosotros evocamos con cierta frecuencia es que la tierra tiene lo que tú levantas de la tierra, solo eso tiene. No sé si entendí. Bueno, puede ser una reacción. La otra es decir, me parece que este poeta a la metáfora a full. Y pues, bueno,
Y ahí entramos con esto que traes de del error, de la adúltera, que aparentemente comete un error, y los errores o las distorsiones de la vida cotidiana. Esto, otra vez, de distinguir lo que es verdadero de lo que no lo es y de la necesidad de la presencia, en este caso, en el Evangelio de Juan, que habla de la mujer adúltera, el Cristo como un observador amoroso que no juzga. Y esa oportunidad que nos da el estar presentes y saber diferenciar el error de la verdad y aceptar lo que viene y poder verlo simplemente, ¿no? Desde el amor. Y ahí están, muchas veces aparecen las disociaciones, ¿no? De las que hablábamos, que es tan difícil discernir como una persona en un momento que para la vista histórica es un héroe y la misma persona en otro momento, como decía Roberto de Petén, era un antihéroe sería o exactamente lo contrario. Ver esa misma persona que tiene esas posibilidades y entonces nos habla de algo mucho más profundo de cada uno que se enfrenta cotidianamente a distorsiones en el mundo de los sentidos, que a veces son muy hermosos, pero a veces están tan distorsionados y sobre todo ahora con el, no quiero hablar de esto porque no lo sé, pero con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo, que algo tan increíble que fue para esa nena distinguir en ese, no saber de dónde salían esas imágenes proyectadas en el VHS, era totalmente inclusive mucho más inocente de lo que se nos propone ahora en distinguir. Cada vez tenemos un mayor compromiso para poder, tendríamos que estar cada vez más comprometidos con la búsqueda de la verdad para poder distinguir entre y estar tan atentos de no llevarnos por delante los semáforos, por ejemplo, de pasar los semáforos en rojo, ¿no? Ahí también es una distorsión a los sentidos, una falta de presencia. Entonces, en este momento del que el distinguir lo que es bueno, bello, bueno y verdadero, es tan difícil que tenemos cada vez más complicaciones, digamos, ya no solamente las que ya conocíamos, que no eran no era que era tan sencillo, pero que ni siquiera llegamos a comprender de dónde salen las imágenes, como para poder explicárselo a un niño, y ahora tenemos otras que aparecen que ni siquiera yo puedo hablar porque no puedo hablar de ese tema. Es tan distorsionante, ¿no? Y ahí, en ese falta de comprender la verdad o de poder comprometerse con lo bueno, bello y verdadero, es la dificultad que nos genera todo el resto de lo que va apareciendo. La importancia del camino que uno hace para que el ser humano adulto se encuentre con ese mensaje y pueda estar como ser ejemplo a los niños para poder acompañar en el mundo terrenal es su yo, su vida, ¿no? Primero, el adulto que rodea, poder distinguir lo verdadero de lo no, para poder estar parado ante un niño y servir de imagen, de ejemplo. Pero es todo un desafío social a esa disociación que nos generan los sentidos.
El architema conocido y para el ambiente, pero en otros ambientes no tanto, que es el tema del cuidado de los sentidos, como por ejemplo, recordando un encuentro de Lili con una mamá y el tema de que la hijita tenía así como un tema con los dulces o con lo dulce. Y al mismo tiempo, a propósito del algo más, si uno se empieza a interesar qué hay detrás de lo dulce, no es que sea una sentencia ni una maldición gitana, pero detrás del dulce es como la puertita a otros dulces. Entonces, bueno, ahí, y cómo uno mete la cuchara o no mete la cuchara, o cómo uno ofrece la, digamos, la invitación a despertarse sobre ciertos hábitos y que hay hábitos que llevan a otros hábitos. Entonces, bueno, ahí. Y de nuevo el tema de la conciencia. Es decir, no, nos vamos como, no sé si se acuerdan cuando, bueno, es de otra generación el tema, pero cuando con cierta picardía los niños nos preguntábamos sobre cuestiones que ahora llamaríamos el sexo, pero era como que si alguien tenía noticias de cómo era el tema,
No era.
por qué se había enterado cada uno de cómo era que se hacía o qué era lo que cada uno había averiguado. Y entonces la pregunta era más o menos así, suena muy antiguo, pero ¿vos estás avivado? ¿O vos estás avivada? ¿No? Es decir, ¿cuánto sabés del tema? ¿O qué te pudiste enterar? ¿O qué sé yo? Por supuesto, había aparecido un montón de información totalmente transformada, alejada de la realidad o no, llena de fantasías, etcétera, etcétera. Y es muy gracioso porque paso por algunos templos cristianos, pero llamémosle protestantes, de tal o cual escuela dentro de el culto o la confesión, y que dice, hay una leyenda en alguna parte del templo que dice centro de avivamiento, centro de avivamiento. Y a uno que se le da por jugar casi con todo, digo, me acuerdo de aquel avivamiento y también me acuerdo de el avivamiento que nos debemos. ¿Con respecto a qué? Y con respecto a un montón de cosas. Hay tantas preguntas todavía para trabajar sobre cómo será la verdad de la milanesa, qué es lo real y o a qué estar atento. Entonces aparecen cosas como decir, che, una de las industrias más pujantes hoy, y desde hace bastante tiempo, y que cada vez van en desarrollo y en aumento, además de las armas, además de la frula, la merca, etcétera, etcétera, y otras y otras, está el entretenimiento. Y si tiene tanto éxito estar entretenido, a veces entretenido y distraído son como primos hermanos. Y vos decís, ¿será gratis esto de estar tan distraído a ciertos temas? O, bueno, ahí, ¿no? Y si hay que, si fuera conveniente estar atento, ¿atento a qué? ¿O de qué modo? ¿O cuánto yo satisfago mi necesidad de la pregunta o del avivamiento a través o de la inteligencia artificial o de vivenciar el fenómeno? No digo necesariamente goetianísticamente hablando todo, pero a ver, ¿cuánto yo me zambullo dentro del fenómeno? ¿Cuánto el fenómeno me devuelve como real? ¿Cuán educado tengo mis sentidos para percibir al fenómeno y lo que surge del en zambullirme dentro del fenómeno? ¿Cuánto no lo puedo aprovechar porque estoy distraído en la irrealidad, en la virtualidad? ¿O cuánto la virtualidad me ayuda a trabajar más cierta creatividad con la que puedo aprovechar la percepción del fenómeno? Es decir, ¿en qué es alimento y en qué empieza a ser tóxico? Y es un montón. Y de nuevo surge, ¿qué más? Algo más.
Y todos los engaños que a veces nos hacemos a nosotros mismos para no llegar a lo verdadero, digamos. Todas las oportunidades que nos perdemos por estar distraídos en esas otras cosas que nos traen, que nos llegan desde afuera y nos distraen. Y son como esas distracciones del verdadero camino que tenemos al que tenemos que ir, al que estamos yendo. Lo que pasa es que llegar, que es tan importante a estar en uno mismo, pareciera que socialmente uno se lo tiene que ganar, uno debe querer llegar a ese lugar, porque si no, porque realmente hay distracciones en las que uno puede quedarse pegado o perderse ahí, quedarse. Por eso a veces uno, yo pienso, hay gente que necesita muchos años para llegar a lo que tiene que llegar y otros no necesitan tanto tiempo. Pueden hacer su camino sin perderse tanto tiempo, ¿no? Así que cuando yo veo, y sí, quizás es que yo necesite mucho tiempo para acercarme a ese que soy, a mí mismo.
¿Por qué
Es muy
creen
interesante.
que hay tanta necesidad de entretenimiento? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué hay realmente, de qué nos escapamos?
A encontrarnos a nosotros mismos, a esos que somos tan potentes y que tenemos tanta capacidad de transformación del mundo mismo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, igual lo vamos a hacer.
Es muy gracioso la vida de un estudiante de medicina y de un médico, una médica, una estudiante o y uno puede incurrir en muchas torpezas, pero hay cuestiones que uno dice, pucha, esto no debiera ser tan nicho, tan circunscripto a este ámbito. Esto tendría que ser una experiencia más difundida. Y estoy metiéndome en un chino, pero en realidad estudiar anatomía es todo un tema y es toda una contradicción. Acercarse a la posibilidad de ser alguien idóneo en el arte de curar y tus primeras materias tienen que ver con cadáveres o tienen que ver con huesos que han sido el instrumento de seres vivos, pero que quedó en la versión hueso. Y entonces, ¿dónde ahora podrá ser muy diferente o no? Pero en una época, los estudiantes, cuando éramos estudiantes, íbamos a buscar huesos humanos. ¿A dónde? ¿Y dónde están los huesos humanos? En general, más frecuentemente, están en los cementerios. Entonces uno iba con la libreta, o al sumo algún papel de alguna cátedra de anatomía, soy estudiante de medicina, vengo a buscar unos huesos. Bueno, buscar los que te sirvan. Y entonces uno en un conjunto iba eligiendo los huesos. Y se te mezclan muchas cosas, porque uno va pensando en los huesos que necesita como estudiante para lo y por otro lado decís, acá hubo un prójimo que los utilizó, te surge la mezcla de respeto y por otro lado estás atento a que vas a cursar anatomía y que necesitas unos huesos. Lo cierto es que tocar huesos humanos es una experiencia. Voy a decir, bueno, qué sé yo, está el que no, que tiene otro temperamento, que tiene otras elecciones. Pero un hueso es un hueso. ¿Y qué? Bueno, no, lo dejo con puntitos porque es un mundo. Un hueso es un hueso porque tiene, de nuevo, enigma y misterio. Estás con huesos. Y los huesos te hablan en un punto, o
Claro.
hay mucho para percibir en un hueso.
De hecho, bueno, en la actualidad realmente el avance de la ciencia natural, ¿no? Que posibilita encontrar pertenencias o
Ahí va, ahí va.
conexiones familiares. ¿Cuánto habla lo inmaterial, lo material de lo que no es material, ¿no? De esos mundos
Sí.
hablamos, de los mundos tangibles y de los
Y
intangibles.
por ejemplo, una experiencia. Robert, ¿vos no darías una época al grupo de noveno que quedó huérfano porque su profe de biología está con licencia de maternidad? El otro que podría haber hecho sido, pero que no. Robert, pensamos en vos. Vos, bueno, una experiencia de las semanas de época con un noveno de la Waldorf, de un Waldorf. Y también surge esto, y comparado con otros novenos de otra Waldorf, en donde la propuesta era, no, 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 ¿cómo vamos a traer huesos? Los hacemos en cartón. Perdón, de nuevo, es decir, y porque me da cosita el hueso, ¿no? Entonces, de nuevo está el tema o del miedo, o del coraje, o de cuán lejos o cerca querés estar del fenómeno de la vivencia, que el hueso te hable, que en el lenguaje que se exprese el hueso, o distorsionarlo, correrlo y ofrecerlo en la versión cartón. Y está la otra posibilidad, mucho
La
más
pantalla.
sofisticada, donde los huesos sean de plástico
Claro,
o
ahora
de
son de
alguna otra
plástico.
resina. Entonces, sí. Bueno, es como si, bueno, ese es el punto, es el como si.
Eso, ahí.
Y al mismo tiempo, ¿cuánto corregir? No quedó otra que fuera, bueno, pero una época en donde, no voy a entrar en detalles, yo estaba vestido de verde oliva y en un lugar usando un fal y tirando.
Servicio militar en
Y en
Escocia.
realidad era un curso en un servicio militar que en mi caso fue un curso acelerado de oficial, que pasamos después a ser oficiales. En realidad era la preparación para las guerras que se tenían en carpetas en esos años y necesitaban médicos porque iba a haber mucho herido y entonces los médicos que formaban parte del staff no alcanzaban. Entonces, los que éramos estudiantes de medicina o nos habíamos recibido, como diría, a recién, éramos, pero justo para la guerra, las preparaciones para la guerra. Y ahí fuimos. Y hicimos un curso acelerado de oficiales. Y así, entonces, entre otras cosas, tirábamos, 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 tirábamos con las armas que nos ofrecían, cortas o largas, y en la experiencia de utilizar un arma larga que tenés el blanco a 80 metros, bueno, le apuntás y disparás. Y resulta que podés, tenés la oportunidad de pedir, ¿me podés traer el blanco? Que quiero saber cuán cerca o lejos. Entonces te vas haciendo la pregunta pícara. Si este es el centro y yo le pegué por acá arriba, quiere decir que este arma desvía y yo, si apunto un poquito más hacia abajo y hacia la izquierda, porque el agujerito está más arriba y a la derecha, si corrijo, puede ser que le peguen al blanco. Bueno, con ese gesto mínimo, volví a tirar y entonces el suboficial que tenía al lado me dice, grite, viva la patria. Y yo pregunto, ¿por qué voy a gritar viva la patria? Me dice, porque pegué en el blanco. Y yo dije, acá estuvo la corrección, pegué en el blanco. Y me la pasé gritando, viva la patria, todas las veces, el rato después de apretar el gatillo. Digo, pero como experiencia es, ¿qué corrección pide el error? Porque el tema es, o es el error, ah, no le pegaste en el blanco, o ¿qué tengo que corregir para pegarle en el blanco?
De eso se trata, ¿no? Por eso, a veces nos lleva un montón de tiempo y a unos les lleva mucho menos.
¿Y quién es el que corrige?
¿Quién es el que corrige? Esa es la pregunta. ¿Quién corrigió
¿Y con qué conciencia
¿Con qué corrige?
corregimos? ¿Quién corrige y con qué conciencia? ¿Y cuál es el juego? ¿Cuál es el recurso? ¿Por qué transformar? ¿Por qué corregir? Es decir, ¿qué te pide la corrección?
¿Y qué alcanzás con eso?
Eso.
¿Qué estás buscando con eso? Esa corrección y ese dar en el blanco. ¿Qué significado tiene? Bueno, en este caso era un viva la patria, que no es menor, ¿no? Bueno.
Sí, también puede ser el destino, ¿no? Que nos pida esa corrección.
Totalmente.
Se me viene el destino por esto de que trajeron al Cristo y a Jesús, y que él, en el Domingo de Ramos, entra a Jerusalén sabiendo su destino, y entra,
Exactamente.
¿no? Yo
Sí.
no, yo seguro que sabiendo ese destino no entraría.
No, aunque sea lo mejor,
Que sea lo mejor. Entonces,
claro.
esto, el destino nos hace corregir.
También, también el destino y también uno escuchar eso que nos habla el destino como algo superior de nuestra vida también, ¿no? Y saber escuchar y aceptar y decir, sí, esto es lo que tengo que hacer y no tener miedo, coraje, ¿cómo era? Duda, porque todas esas nos
Voluntad.
aparecen, todas esas nos aparecen hasta el momento. En todos los momentos, ¿no? Y cómo uno aprender a corregirlos. Quizás.
Y ese que venía arriba del burro, a propósito de no juzguéis por las apariencias, que es una frase que uno la lee y pasa así o no, más atento o como de nuevo fondeado, que está fondeado en esta frase, no juzguéis por las apariencias. A ver, si cuán lejos o cerca estamos de la vivencia de la apariencia con la inteligencia artificial o con una pantalla o con lo que sea, es decir, el mundo de las apariencias es un montón. Desde un maquillaje hasta disfrazar el pescado con otra cosa
Para que lo coma
para que
porque no
lo
le
coman.
gusta.
Es decir, ¿no? O me pego una viaba y me cambio el color. O, pero no es un juicio de valor, no es una. Simplemente.
Es una realidad.
Claro.
O como algo que para que coma algo que no le gusta o que esté nutrido, o como disfrazo, o como algo que parezca yogur.
O cuando llega el momento del diagnóstico y el paciente, el consultante, paciente y demás, y demás, bueno, ¿y qué padezco? Como un chiste, ¿no? O qué, ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Cuál es mi pronóstico? Dígame la verdad. Dígame la verdad porque tengo familia, porque tengo quiero poner los papeles en orden, por lo que fuere. Y hay otro que te dice, no, ni en pedo me cuentes. O es decir, a ver, o el entorno que dice, ¿cómo le vas a decir? ¿Y cómo no le vas a decir? Pero ¿cómo se lo decís? Bueno, y de nuevo está el tema de
la verdad,
las apariencias y la verdad. Ahora, cuando te encontrás con que yo soy la verdad, soy el camino,
la puerta,
la vida, la puerta, el pan.
El portal del conocimiento, ¿eh?
Ese es el punto. ¿No? ¿Quién es el que te garantiza el conocimiento? ¿Quién es el señor del karma y quién es el señor del conocimiento? ¿Quién es el auténtico garante y garantía del conocimiento? Bueno, caguémonos de risa, es el tipo que en general, culturalmente, todavía hoy, tardamos 2026 años en reconocerlo, que no es poca cosa, es un tiempo, ¿no? Pues decir, mira, necesito un tiempo para este, para 2026, es un montón.
No bueno. Me puedo quejar, no llevo tanto.
Bueno, sí, no, las vidas anteriores, Lili.
Nos mandan o nos fabricamos una pandemia y todavía no nos apiolamos de que ahí quizás tal vez haya habido una despertate, o a ver, si no, tenemos guerra, pero a cada vuelta, en todos lados, y si, ¿qué más será necesario? Y entonces resulta que si querés quedarte solo, porque estás viajando en un bondi muy apretado, empezás a decir Cristo, Cristo una vez, Cristo dos veces, tres veces, te quedaste cómodo solo porque dicen, este está loco, y entonces todo el mundo o se baja del bondi o se corre. Empezás a decir Cristo y no, Buda, hasta Buda llego, pero Cristo no me digas Cristo. Ahora, apiolarse de que el Buda y el Cristo trabajaron y siguen trabajando juntos, pues, ¿de qué cajón me estás hablando? Esto está totalmente alejado de la realidad. Perdón, ¿cuál es la realidad que vamos a seguir comprando? ¿La de las bombas? ¿La del bichito? ¿La de
las pantallas?
La distorsión de los alimentos, de los sabores, de los colores.
Perdón por lo que...
O lo verdadero, ¿no?
O lo verdadero.
Chicos, tenemos que ir terminando, pero me quedaría horas hablando con ustedes.
Y esto da para otro.
Y da para otro.
Otros.
Me
quedo...
el punto, pero bueno.
Bueno, coraje. Coraje. Amor.
Bueno, resulta que aunque parezca del futuro, estamos invitados, de hecho lo vamos a hacer igual, un viaje. Es decir, en este plano o un viaje hacia aquel otro plano. Yo digo, si necesitamos pasaportes, si necesitamos aprender el idioma, si aprendemos, necesitamos saber cuánto abrigo o desabrigo necesitamos, o que alguna otra cosa, alguna vacuna, son todas preparaciones para un viaje, uno diría. O qué pasa con, che, la valija está hecha percha, esta, es decir, otra valija. Todas son preparaciones, ¿verdad? Perdón, nosotros vamos a hacer un viaje, ¿verdad? Es decir, que hay una experiencia del umbral que nos está esperando, ¿no? Bueno, perdón, nos estamos preparando para esa experiencia. Y por otro lado, ¿cuánto la mentira, cuánto la duda o una voluntad no muy ejercitada puedan ser complicaciones para la aduana o para la inmigración, para la experiencia del umbral? Es decir, es una pregunta traviesa. Y ahí.
La dejamos planteada. Llevamos la enfermedad.
¿Cuánto tendrá que ver la enfermedad con esa preparación? Ahí va.
Hermosa frase esa. Chicos, realmente un lujo, y siempre nos quedamos recalculando, como dice la máquina, pero es ponerle conciencia, ¿no?, a nuestro destino. Vuelvo con esto, porque no se habla mucho, ¿no? O sea, no se habla de la muerte, de pasar al otro plano, como muchos queridos están. Y creo que es un poco de ponerle conciencia a esto, ¿no? Al pasaje de esta vida para seguir evolucionando. Y como dijo Lili, a algunos nos cuesta más y a otros menos, ¿no? Y me quedo con esto de no prejuzgar.
Sí, qué bueno. Estamos en pasión, así que esto
De eso se
es
trata.
eso.
Chicos, muchas
Muchas gracias.
gracias. Nos
Sí.
vemos pronto. Un abrazo
Y
enorme
una buena Semana Santa.
para
Gracias.
todos. Gracias, queridos oyentes. Nos vemos prontito. Adiós.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Licenciada Liliana Krasevac, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación, a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062, por Instagram @LilianaKrasevac. Licenciada Liliana Krasevac.